Amen. I tell you what,
Amen.
This is a very exciting portion.
Una porción de Torah muy interesante, muy emocionante. ¿Quién sabe cómo se llama? Hay Sara. ¿Y qué significa la vida de Sara, pero en realidad acerca de su muerte? Uno pensaría que podría ser acerca de la vida de Sara, pero acerca de la muerte de Sara. Aquí estamos en la pantalla. Parasha Hay Sara, que significa la vida de Sara. En Génesis 18, esa porción de Torah es el 23, pero quiero explicarles algo bíblico anterior. En Génesis 18, quiero mostrarles, estaban en la, como ven en la pantalla, estaban en Hebrón, el ángel del Señor se aparece y le dice, les prometió un hijo, les prometo un hijo en Hebrón. Y más abajo de Hebrón está Beersheba. Sodoma y Gomorra, como saben, estaba al final del Mar Muerto. Entonces, en esa época, Abraham estaba en Hebrón, Sodoma y Gomorra, que se fue destruida. Entonces, Abraham quería estar lejos y se mudó a Beersheba. Y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos dice, Abraham plantó un tamarisco en Beersheba y ahí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Eso es en Génesis 21:33. Y luego encontramos en el siguiente capítulo, escuchamos a Isaac que está siendo ofrecido como sacrificio. Pero Abraham fue de Beersheba hasta arriba, subió hasta Jerusalén. Y dice, entonces Abraham volvió a sus criados y levantaron y fueron juntos a Beersheba y habitó, ¿dónde? En Beersheba. Pero si vamos en unos versos más tarde, Génesis 23, en nuestra porción de Torah, dice que Sara vivió 127 años. Esto fue los años de la vida de Sara. Y luego dice, Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces Abraham está en Beersheba, Sara está en Hebrón, donde ella muere. No están ni siquiera viviendo juntos. Ella está tan molesta por lo que Abraham le iba a hacer con Isaac, que se mudó y estaban separados. Y aquí vemos en el verso 2 que Sara viene a hacer duelo para ella y llora por ella. Entonces Abraham ha viajado a Hebrón por esta ocasión. Entonces, ¿qué vemos en Génesis 23, 3 y 4? Entonces dice, después Abraham dejó a su difunta y habló a los hijos de Het. Y dice, yo soy extranjero y peregrino entre ustedes. Denme una propiedad, una sepultura entre ustedes para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de mí. Y es interesante cómo Abraham se llama a sí mismo en la tierra que Dios le había prometido, se llama extranjero y un peregrino. En Hebreos 11:13 dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos. Y dice así, sobre la tierra, dice, tenemos que darnos cuenta de que somos extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Pero otra cosa que nos dice es que ellos creían en la resurrección de los muertos, porque Dios les prometió y ellos no vieron en ese tiempo en que vivieron aquí. Entonces yo sabía que iban a resucitar para ver lo que el Señor les ha prometido. En Efesios 2:19 dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Gracias a Dios de que los gentiles podemos ser injertos a la promesa que Dios da en la tierra de Israel. Luego en Génesis 23:7 encontramos a Abraham que está haciendo reverencia.
And it says, what does he do? It says he stands up,
dice, Abraham se levantó. en aquella tierra a los hijos. Abraham se levantó y hizo regresar al pueblo de aquella tierra a los hijos de Het. Entonces Abraham se postra delante de ellos. ¿Y ustedes saben lo que significa Het en hebreo? Significa terror, terror. Estos fueron los primeros terroristas de la Biblia. Eso es lo que significa. Viene de la palabra de, en Strong se encuentra la 2845 Het, terror, y 2865 Hata, que significa obligar a alguien que se postre delante de ti o a punta de violencia o confusión y temor. Entonces Abraham viene y él viene, Abraham viene y se postra delante de ellos. Y que encuentro que vemos algo increíble en Génesis 23, 10, 16, dice, este hombre que se llama Efrón, y en sus páginas, en las notas, pueden ver la escritura de su nombre de Efrón en hebreo, y van a ver cómo se letrea. Entonces, Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón era el hitita. Los hititas eran los terroristas de esos días. Respondió Abraham a los oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban en la puerta de la ciudad. Entonces, recuerden que quienes están sentados en la puerta de la ciudad son jueces. Son los que hacen las decisiones judiciales. Entonces Efrón le habla delante de todos los ancianos de la ciudad y dice delante de todos, no, señor mío, escúchame. Recuerda, él solamente quería un pedazo de tierra para de sepultura. Pero mira lo que le dice, no, señor mío, escúchame, le voy a dar el campo. Él no pidió el campo, él solamente quería comprar un terreno para sepultura. Y la cueva que está en él, a la vista de mis hijos y de mi pueblo, se la doy. Sepulta su difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo que la tierra había ido y les dice, Abraham sabía, era sabio, le ruego que me diga, le daré el precio del campo. Acéptelo. Él quería hacer una venta mucho más grande. O sea, no quería solamente vender la cueva, sino quería vender todo el campo. Entonces le dice, básicamente, ok, te voy a comprar todas las que
están
enterrando también. Dice, oh, mi señor, escúcheme, la tierra que vale 400 ciclos de plata. Entonces aquí le está dando el precio que está sobre mucho el precio real. Sepulte pues a su difunta. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entonces Abraham escuchó. Y le dice, y Abraham pesó la plata que Efrón había mencionado, 405 de plata, medida comercial. Si notan la palabra Efrón está en la forma que está deletreada en el hebreo, notan una diferencia comparada a los otros. Aquí en la pantalla se ve el nombre de Efrón. Y de repente, la última vez, la letra Vav ha desaparecido. ¿Por qué Dios hizo que Moisés escriba, aborre esa letra Vav? En otras palabras, Efrón se convirtió en algo más pequeño entre los ojos de los de Dios. La letra Vav representa el número 6. Por eso el día en que el hombre fue creado representa al hombre. Entonces Efrón se convirtió en algo disminuido. Estas son unas de las cosas fabulosas que uno se ve que en el hebreo, pero no en inglés o en español. O sea, su bolsillo había crecido, pero su nombre había crecido. ¿Qué es más valioso? ¿Un buen nombre o dinero? ¿Qué encontramos en Génesis 23, 17-18. Así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él. Y miren lo que más tenía que pagar. Todos los árboles en el campo, dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham y en propiedad y la vista de los hijos de Jed delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Entonces aquí todo el mundo sabe que Abraham compró esa propiedad. Piensen en eso. El título de propiedad es de Hebrón, es la Biblia. Y esa es parte del Banco del Oeste. Que los palestinos dicen que no tiene nada que ver con los hebreos. Y vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante. Estas son las escaleras que se han encontrado hoy en día. Estas son las escaleras originales donde Abraham caminó cuando fue a la puerta de entrada de esa ciudad. Miremos en Génesis 24, 3 y 4. Después de eso, le trata de encontrar una esposa para Isaac y le habla a Eliezer y le dice: te haré jurar por el Señor Dios de los cielos de la tierra que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás a mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué Abraham dice: no quiero que Isaac se case con ninguna hija de cananeo? Porque sabe que Shem aún está vivo. Y Shem le dijo lo que sucedió con Noé y sus otros hermanos. Y miren lo que dice aquí en Génesis 9, 25, 27. Maldito sea Canaán. Noé maldijo a Canaán, siervo de cielos sean de los hermanos, y dijo también: bendito sea el Señor Dios, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios su Jefet. Abraham sabía muy bien de la maldición que se había puesto sobre los cananitas, y por eso no quería a Isaac se casara con nadie de esta generación que había sido maldecida, de estas personas, de esa raza. Vamos a Génesis 24, 22. Vamos a la historia en que él está dándole agua a los camellos de Eliezer. Y dice: cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo. Pero la palabra aquí es medio, que significa medio ciclo, es beká, que es una palabra muy importante en toda la Biblia. Aparece dos veces en la Biblia, y cuando una palabra aparece solamente dos veces es porque hay significancia fenomenal de esta. Dice esta palabra, beká, es cortar, es como que si tienes algo y lo cortas por la mitad y terminas con una mitad. Entonces beká significa cortar en dos pedazos. ¿Dónde se encuentra esta otra palabra? Esta palabra ha sido encontrada. Continuemos en ver Éxodo 30, 12. Aquí es cuando Moisés le dice: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sea contado, para que no haga plaga cuando entre ellos cuando los hayas contado. Entonces, ¿qué tenían que dar? La mitad de un ciclo. En Éxodo 38, 25, 23. La plata de los que fueron contados de la congregación fueron 100 talentos, según un ciclo de 1775 ciclos, según el ciclo de santuario. Y en lugar de decir mitad, dice un beká por cabeza. En otras palabras, en lugar de contar cabezas, cantaba un beká por cabeza. Sabemos que la palabra beca significa mitad. ¿Y cuál es la palabra hebrea para cabeza? Es Golgolet, de donde viene la palabra Golgata. Esa es la palabra Golgolet, Golgata, que significa cadera, la parte superior del tope de la cabeza. Que es, después fueron contados por 20 años esa prima, y para cada uno de ellos 603 550 hombres. Los 100 talentos de plata fueron para fundir las basas del santuario y las bases del velo, 100 basas por los 100 talentos y talentos 335 por la basa. Esto es plata. El plata habla de redención. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando estamos hablando, pensamos acerca de esto. Primero quiero explicar la palabra Golgata. ¿Quién conoce la palabra Golgata? Muchas personas no saben qué significa. Lo único que significa es el tope de la cabeza. Y aquí está Jerusalén y hay varias Golgatas. Son una docena de Golgatas. Cada tope, el tope de cada cima se le llama Golgata. Y lo que tenemos que entender es, durante la construcción del tabernáculo, en el santuario, para construir, para el propósito de construir el santuario, todos tenían que dar un beca por cabeza, la mitad de un ciclo por cabeza. Pero también esta era la casa de Dios para el novio y la novia que venían juntos. Este iba a ser su hogar. Entonces, cuando comparas las escrituras, esta Éxodo y Génesis, te vas a encontrar con los aretes, el anillo que Eleazar le está dando a Rebeca. Aquí está el sirviente que le está dando a la novia futura de Isaac y la madre de Jacob, Israel, anillo de oro. Entonces, cuando los hijos de Israel, aquí estamos viendo que el novio está dando los aretes y el anillo de oro, es como el hombre dándole. ¿Y qué da la mujer en respuesta? Ella da las finanzas para la construcción de la casa. No es fascinante. Pero miren esto también. Este fue el rescate que la gente tenía que de Israel tenía que pagar. Hay una conexión entre el anillo en el matrimonio comparado con el rescate que Mesías tenía que dar. Otra forma de que esto puede ser traducido es que miremos a Mateo 23:33 cuando llegan a un lugar llamado Golgata, que significa lugar de la calavera. En Éxodo 38 dice que cada uno tenía que dar una beca Golgolet por la construcción del santuario, por los sacrificios. Y recuerden que beca significa ser. Literalmente se puede construir así.
The sacrifices could also be translated as one también who puede ser
como alguien que fue roto o sacrificado, enmolado en Golgata, porque beca significa ser partido. Aquí vemos la paga de este que fue inmolado en Golgata.
En
Génesis 24:47
dice,
entonces le pregunté, ¿de quién es hija? Y dice, yo soy hija de Betuel, hijo de Nahor, que le dio a luz Milca, le puso anillo en su nariz y brazaletes en sus manos. ¿Y quién es esta? El hermano Rebeca es, ¿quién es?
Laban.
¿Recuerdan Laban que puso a trabajar a Jacobo a trabajar por 20 años? ¿Saben lo que significa Betuel? Destruido por Dios.
Destruye Dios.
Entonces, ¿qué está diciendo Rebeca? Que ella está diciendo que es la hija la nieta de la hermana de Lot, o sea, una gentil, pero de la familia de Abraham. Y también Ruth era una moabita, era su prima. Ruth es una moabita y también era Rebeca. Cuando se dan cuenta es que ella estaba, pertenece a la misma familia, es lo que quiero que se den cuenta. Pero miren lo que es interesante, las dos querían unirse a la familia judía, Rebeca y Ruth. En pacto con Dios, son como los gentiles que son injertos a la familia, son los que realmente van a ser la novia de Dios.
So what do? They call Rebecca and said to her, "Hey, do you want to go with this guy?"
Vamos a Salmos 45, 10, 11.
And so they sent away Rebecca, their
no,
sister.
Génesis 24, 58, 61. Entonces le dicen, ¿te irás con este hombre? Sí, entonces le dijeron, tú, hermana nuestra, te conviene. Tirás en millares de lidias y posee descendencia de la puerta de los que te aborrecen. Rebeca se levantó con sus doncellas montadas de camello y siguieron al hombre. Y el siervo, pues, tomó a Rebeca y se fue. En Salmo 45, 10, 11, igual que Abraham dejó a todo el mundo, ahora Rebeca estaba dejando a toda su familia y dice, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído, olvida a tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate a él porque él es tu señor. Esto es increíble. Es exactamente lo que hizo. Ella olvidó su gente, su tierra, la tierra de su, la casa de su padre, porque ella quería pertenecer al rey. Este Salmo 45 se lee en la, durante la coronación del, en la fiesta de las trompetas, la coronación del rey, y habla del matrimonio del rey. Isaac es un tipo de Mesías, que es judío, y aquí está Eliezer, que está buscando a una novia gentil para Isaac. Recuerda la semana pasada, después de que fue ofrecido Isaac como sacrificio, nunca se sabe nada más de él hasta que encuentra, hasta que recibe a su novia. Miremos en Génesis 24, 62, 67. Isaac viene de Bel Lahairoi, y en la parte de Isaac salió al campo a meditar. Solo vio que venían unas camellas. Rebeca alzó los ojos y vio a Isaac y bajó del camello. Dijo al siervo, ¿quién es este hombre que camina? Y ella dice, mi señor. Y el siervo le dijo a Isaac todo lo que había pasado, y llevó a Rebeca a la tienda de su mamá y la amó. Y así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Cuando fue ofrecido a Isaac, fueron 37 años, no era un niño. Entonces ahora, de 3 años más tarde, tenía cerca de 40 años. En Génesis 25, 7, 11, 6, estos fueron los años de la vida de Abraham. 175 años, luego se habla de los hijos de Isaac, Ismael vino a sepultarlo. Quiero preguntarles, ¿qué edad tenían Isaac e Ismael en la muerte de
Abraham?
¿Qué edad tiene Abraham? Abraham era 175 años. Y entonces Isaac es 75 años, porque él lo tuvo cuando tenía 6 años. Entonces Ismael era de 3 años mayor. Entonces Ismael es 88 años. Luego en Génesis 25, 17, 18, ¿qué encontramos? Estos fueron los años de la vida de Ismael. 137 años se instaló el espíritu. Y en esa, la palabra de morir en esta, Ismael murió. Dice Mut, que y significa morir. Y luego dijo, y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron hasta Avila, hasta sureste, hasta Egipto. Y está enfrente de Egipto, según se base a Siria. Y murió, o cayó, en presencia de todos sus hermanos. La palabra aquí es nefal, que básicamente es que caer. Dos semanas atrás yo les mostré cómo su, el hermano de Abraham murió en la presencia de su padre. Pero aquí es, está diciendo que cayó en la presencia de su hermano. Ustedes saben que en Islam se cree que Abraham estaba ofreciendo a Ismael, no a Isaac. Entonces, los musulmanes se llaman descendientes de Ismael. Pero un rabí explicó esto de que esta caída significa, porque ya había muerto, entonces aquí es cuando los descendientes de Ismael caerán ante los israelitas. Entonces cuando el Mesías va a regresar, cuando él caiga en frente de los israelitas. Vamos a finalizar esta parte del servicio que está grabada para ti, TVN, TVN. Y le voy a contar una historia. Voy a hablar muy rápido. ¿En qué año Jerusalén retornó a los israelitas? Y también en 1967, igual les regresaron a Hebrón. Se sabe muy bien de que este es el sitio donde la cave de la cueva de Machpila estaba. Entonces le voy a contar acerca del regreso a Hebrón. David Wilder es el, yo me encuentro siempre con él, es un cada vez que voy a Hebrón nos cuenta esa historia y quiero que escuchen esto, es muy increíble, es muy profética. Siguiendo la conquista de Israel en 1267, desde ese año no había judíos permitidos que visiten la cave de Machpila hasta 1967, 700 años que no podían entrar, los musulmanes no los dejaban. Podían orar afuera en los siete eslabones, pero no los dejaban entrar dentro de la cueva donde está prácticamente la tumba de Abraham y de Sara. Entonces todos los años 20,000 personas regresan, van y visitan esta cueva de Machpila. Okay. Aquí están afuera, está donde se ven los siete eslabones, el único sitio donde podían orar. Cualquiera que trataba entrar había sido golpeado por los guardias musulmanes. Sorpresivamente, entonces el rabita de la IDF, de las fuerzas del ejército de Israel, un rabí fue el primero que entró a Hebrón, inclusive antes de las fuerzas del ejército. Y lo que sucede es que estaba con el ejército cuando conquistaron Jerusalén. Ahí estuvo con ellos y tocó la trompeta. Entonces, él queriendo ser uno de los primeros que entra en las siguientes, y esta vez se unió a Israel, al ejército de Israel, con la intención de ir a Hebrón. La noche anterior, él pidió, por favor me despiertan temprano para ir cuando los soldados vayan a Hebrón. Y cuando se levanta, se encuentra que está solo con su chofer y vio que lo habían dejado, nunca lo despertaron. Entonces, dándose cuenta de eso, le dijo a su chofer que lo lleve, 20 minutos, 20 minutos de manejar. Entonces, se encontró que era peculiar que no veía ningún soldado en el camino. Entonces, pensó, seguro que ya terminaron el trabajo, entonces están entrando en Hebrón.
Y entonces,
cuando llega, ve todas estas sábanas blancas colgando de las ventanas, desde los techos, de las ventanas, pero yo no sabía. Y lo que había sucedido es que en el verano de ese año, los árabes habían asesinado 60 judíos. En esa época no había Israel, no había refugiados, no había nada. Pero toda esta violencia sucedió. Entonces, los ciudadanos de Hebrón tenían mucho miedo. Entonces, no dispararon nada. Prácticamente se estaban rindiendo. Cuando él está entrando a la ciudad, está viendo todo el mundo está rindiendo. Entonces, rápidamente se va a la cueva de Macpila. Entonces, dispara su arma y tocó el shofar y puso la tora. Y horas más tarde se da cuenta de que las fuerzas del ejército estaban al otro lado de la colina haciendo planes para atacar, pero y no sabían de que ya se habían rendido. O sea, solamente una sola persona conquistó la ciudad de Hebrón. Y los judíos pudieron regresar a la cave de Macpila. Entonces, ¿qué hizo? Él puso una bandera y trajo un scroll de la Torah, un rollo de Torah. 700 años, después de 700 años, al día siguiente recibió un telegrama del ministro de defensa y le dice: saca la bandera, llévate la Torah y todos los que entren ahí, porque este sitio es una mezquita. Sacaron. Entonces le dicen: no, estos son santos. La Torah es santa. Y yo no la voy a sacar. Si tú quieres hacerlo, ven y sácalo. Entonces el oficial envió a un oficial para que lo saquen. Pero este oficial murió en un accidente automovilístico, así que fue tuvo que regresar él dio la orden de que regresen y vuelvan a poner la torre y la bandera.
Tengo
unos anuncios muy interesantes para darles, increíbles. Oremos, Padre, te amo, venimos delante de ti y te agradecemos por la santidad de tu Torah. Y oramos en este momento de que tu palabra, que tú dices, va adelante desde Jerusalén hasta todas las esquinas del mundo. Qué gran honor poder llevar a tu Torah a todo el mundo, a las naciones. Más de 200 naciones nos están siguiendo en este momento. Gracias. Quiero personalmente darte las gracias por toda la ayuda que recibimos de aquí y de todo el mundo. No es nuestra misión, es tu misión, es tu meta. Y por estas donaciones, porque ellos son realmente parte de llevar esta Torah al mundo.
We're in this world, but we're not
que sean somos parte de tu reino, somos de tu mundo, no de este. Y te damos gracias, Señor, por todos aquellos que ayudan a llevar a tu Torah a todo alrededor del mundo. Juntos, bendito eres tú, Señor nuestro. Nos has bendecido con tu Torah, la verdad de tu Torah, y nos has bendecido con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Dios nuestro Dios. ¿Quién ha escuchado de una ciudad pequeña llamada Mosul? Quiero decirles algo muy interesante que quizá ustedes no sepan. Hay quizá una vista, ahí se ve la ciudad Mosul. Y lo que está sobre, está al norte, está en Nínive. La ruta de Nínive. Nínive estaba, Jonah realmente estuvo en el mar Mediterráneo cuando fue escupido por el por el gran pez, pero y tuvo que caminar 500 millas hasta llegar a Nínive. Ahí aquí se puede ver la pared de Nínive, de la ciudad de Nínive.
Okay. Who do we know was attached to Nínive?
¿Quién estaba? ¿A quiénes sabemos? ¿De quién sabemos relacionado con Nínive? Jonás.
Sorry for the Russian translators and the deaf. I forgot to give you this sheet. That's probably why she's switching to you. Okay. We know that the
sabemos que el profeta Jonás fue contemporáneo del rey Jeroboam de Israel, el segundo. ¿Por qué sabemos eso? Porque esta escritura Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 y 27.
Jonah's prophetic ministry during the reign of the king of Assyria.
Esto juega durante el tiempo de Asiria. Si van a los libros de historia, si van a mirar este tiempo de Fran del rey Jeroboam, el king de Asiria fue Asher Dan el tercero. Y adivinen qué sucede. Hay unos descubrimientos arqueológicos. Unas tabletas fueron encontradas aquí de que hablaban de eventos del Imperio Asirio. Se habla de las crónicas asirias que dice que había una plaga, se había desparramado en el año 756 antes de Cristo y el rey no podía ir a la guerra como los reyes realmente por lo general hacen, y eso produjo una revolución dentro de la ciudad que fue seguida para otra plaga. Cuando leemos el libro de Jonás, es que solo vemos que se arrepintieron. Pero ahora les explico qué estaba sucediendo cuando Jonás fue ahí. Ya ellos habían sufrido plagas severas y no podían atacar a nadie, aun si hubieran querido. Pero, y esto es algo, una de las cosas más famosas que ocurrió, fue un eclipse que se menciona en estos restos que se han encontrado, en estas tabletas. Hubo un eclipse total, del sol, verificado por NASA, que es uno de los más, en el año 763, al norte de Nínive, en el que es 15 de junio, durante el reinado de rey Asher. Aquí se ve Mosul. Pero miles de millas se podía ver este eclipse solar, total solar. Entonces ellos tuvieron, decían que era la ira de los dioses porque tenían el eclipse solar, las plagas. Y meses más tarde, Jonás aparece anunciando la destrucción de Nínive. Entonces los habitantes estaban desesperados por escuchar. Entonces, aunque en realidad el libro de Jonás lo explica bien, pero esta este significado de Jonás, de que estuvo dentro de la dentro de la ballena. Y luego hay otra señal aquí, está el eclipse solar, como diciendo, tienen que arrepentirse. Esto que es fascinante, en junio 28, 1914, estoy hablando de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Alguien asesinó al rey Fernandino. Luego Austria lo declara la guerra a Serbia. Y luego, como se ve en la pantalla, guerra a Francia, luego vino la guerra entre Alemania invade Bélgica. Esto sucedió durante esa época también, es otro eclipse que prácticamente pasó sobre Nínive.
And it passes through Nineveh as it goes through there. And this was on August 21st.
Y eso fue en agosto 21 de 1914, el primero de Elul, empezando el mes de arrepentimiento. Eso es cuando Jonás estaba preparando para. ¿Me está entendiendo? Adivinen qué, el próximo año, en agosto 21, el primero de Elul, también va a haber otro eclipse que va a pasar por sobre todos los Estados Unidos. Y yo pienso que estos son alertas acerca de alertas que estamos recibiendo antes de Yom Kippur y Sukkot. Es fascinante estos patrones. Por aquellos que no saben de eso, cuando se miran las constelaciones de Leo, hay 9 estrellas principales. Sabemos que León representa al león de la tribu de Judas.
Well, I'll have you know that if you
pero
look at
si
miran here,
a esta, esta pantalla, aquí están las 9
Leo. But it just so happens,
estrellas de Leo. Pero si sucede que hay 3 estrellas que están, que van a estar completamente alineadas en Rosh Hashanah.
Here you have on Rosh Hashanah the woman Virgo is clothed with
la mujer en Virgo está con el sol coronada con 2 estrellas, y esto sucede en muchos meses, en unos meses que después del eclipse va a pasar por los Estados Unidos. Yo solo quiero decirles que eso es fascinante, puedes hacer lo que quieras. Yo pienso que esas cosas son interesantes. Regresemos a nuestra historia.
Okay. Now, if you remember, we've been talking about the Song
of Solomon. Estuvimos hablando del cantar de los cantares de Salomón. Y una de las cosas, si recuerdan, la novia era como un ejército con banderas. La novia se supone que es como un ejército. ¿Quién ha escuchado del ejército de Dios? De la armadura de Dios, de vestir. ¿Qué es lo que nos vamos a poner? Primeramente, nunca te lo debes de sacar. Entonces no tienes que ponerla. Pero aparte de eso, ¿es esto lo que uno piensa cuando se entiende la armadura de Dios? Muchos piensan que es un disfraz de soldado romano. Pero miremos en Efesios 6, 11, 17. Y dice, para estar en contra de principados, contra las potestades, poderes del diablo. Entonces dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en el mundo no vamos a poner un disfraz de un romano, un soldado romano? Eso es para pelear entre carne, contra carne y sangre. Cuando recuerdan en el jardín, Adán estaba solo y Dios le dice, no está bueno que estés solo. Entonces necesitaban encontrar una ayuda idónea. Pero esa es una traducción incorrecta. La palabra es Se'er, que significa alguien que lo proteja a él. Es lo que literalmente significa. Por eso que en la boda judía la novia camina alrededor del novio 7 veces. Cuando fue creado Adán, Dios le puso a osos, leones, dinosaurios, todas estas bestias, y dice, pero no había alguien que proteja a Adán. Piensa en eso. ¿A quién no le gustaría tener un dinosaurio, un león, un águila que nos cuide? Pero ninguno de esos pudo proteger a Adán. ¿Por qué? Por la naturaleza del enemigo. Porque, ¿qué va a hacer un dinosaurio en contra de Satanás? Por eso tenemos que dejar de fuera la idea de que es la vestidura de un soldado romano. Y dice, porque nuestra lucha es contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades de los poderes de este mundo de tinieblas con la fuerza. Luego dice, tenemos que tener ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia.
The sword of the Spirit, which is what? The word of God.
Los pies de preparación para nuestro evangelio de paz, escudo de fe, el casco de Yeshua. Entonces, no es acerca de carne. Entonces, no entiendo por qué los cristianos se atacan unos a los otros. Entonces, cuando vamos a 2 Corintios 10, 4, ¿qué nos dice? Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Veamos que esta armadura de Dios pertenece más al vestidura sacerdotal. El sacerdote fue ungido para guerra, para ataque. Ellos iban adelante con Judá, que estaban involucrados con el alabanza. En Números 31:6 dice, y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra. Y que llevan con ellos los vasos del santuario, el arca del pacto y las trompetas, shofar, en su mano para tocar. En Éxodo 28:2, cuando está hablando de las vestiduras sagradas, dice, para tu hermano, harás vestiduras sagradas para tu hermano, para gloria y hermosura. O sea que estas vestiduras sagradas son para gloria y hermosura. Entonces los rabitas entendieron esto. Enseñaron que tenían que estar limpias y dignificadas. No podían vender viejas, sucias, rasgadas, manchadas. No podían ministrar en ese tipo de vestiduras. Si la vestidura estaba contaminada, no podía hacer un servicio, porque el servicio sería considerado inválido. ¿Y qué sucede cuando una vestidura estaba manchada? Porque se imagina que es que trabajar con sangre y... Entonces, cuando estaba demasiado contaminado, que ya no podía, estaba demasiado sucio, manchado, que ya no podía usar, entonces lo cortaban en hilachas y usadas para otras cosas, como para correas y pantalones, para las velas de las mujeres. Y cuando piensas en eso, ¿quién entiende que somos llamados a ser un reino de sacerdotes? En Apocalipsis 3:4 está hablando de iglesias, dice, pero tienes muy pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Acá hay una, alguien que no tiene,
luego
si vemos en Judas 1:23 y otros sálvenlos arrebatados del fuego de otros entre tengan misericordia con temor aborreciendo a la ropa contaminada de carne. Cuando caminamos en la carne estamos manchando, contaminando nuestra vestidura. Aquí vemos, aquí está viendo este uniforme o su vestidura sacerdotal, tenía que estar confeccionada perfectamente. Cada una era confeccionada específicamente para cada persona, no podían usar de otros, tenía que ser confeccionada perfectamente. En cuando ya se había manchado, tenía que usar otra.
No priest also ever
entonces,
offered
no
the daily incense more than
el incienso, había muchos sacerdotes porque y el incienso era ofrecido solamente una vez por cada sacerdote.
If he didn't have his priestly garments on,
y si
he was
iban a servir y si no tenía el verdadero vestido, la verdad vestimenta se le consideraba vestidura extraña. En el Nuevo Testamento se habla de la boda donde alguien viene con una vestidura extraña. Esto es lo que está hablando. Tenemos que tener cuidado cómo estamos vestidos espiritualmente. Miremos en Sofanías 6 al 8 y dice, aquellos que dejaron de seguir al Señor, ¿qué significa eso? Alguien que está siguiendo al Señor, no puedes dejar de seguir al Señor a menos de que estaba siguiendo al Señor. Y los que no han buscado al Señor ni le han consultado, calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca. Wow. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. Ha consagrado a sus invitados. Y sucederá en el día sacrificio del Señor. Castigará. Miren, aquí va a castigar a los príncipes y a sus hijos de rey, a todos los que visten ropa extranjera. Fascinante. Si miran a la. En la foto no tienen zapatos, los sacerdotes nunca podían ponerse zapatos, aún en el piso del mármol del templo, porque era santificado. Por eso que Moisés fue indicado de que se saque los zapatos, porque estaba en suelo santo. El templo es el pueblo es sagrado. Tiene piso sagrado, por eso no van a tener zapatos de romanos. Entonces está diciendo en Josué 5:15 dice, quítate las sandalias de tus pies porque estás en lugar santo. En Isaías 52:7 dice, qué hermosos son los montes. ¿De qué? ¿Los pies? No, los zapatos no dice los zapatos, dice los pies de los que traen buenas nuevas. Esto es lo que Efesios está hablando de este verso, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia Yeshua, salvación, y dice en Sion, tu Dios reina. Miren aquí, esto se consideraría extraño, a vestidura extraña. ¿Cuándo piensas que puedes entrar en un lugar santo con estas ropas? Entonces sabemos, entendamos que no se está hablando de la armadura romana. Miremos en Isaías 61:10 y dice, en gran manera me gustaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. La vestido de Yeshua. Él no está corriendo por ahí con un vestido de romano, de soldado romano. Me ha vuelto la mano de justicia como el novio se engalana con una corona como la novia que adorna sus a sus joyas.
As a matter of fact, if you look at Isaiah,
y si vemos en Isaías 11:4-5,
it says, with righteousness he will judge the poor,
sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, e herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura.
Look at this. It says faithfulness is the girdle of his reins.
We'll look at Leviticus 8:7. He put him on the coat. Leviticus 8:7 puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con un manto. Luego le puso el
ephod.
La vestidura sacerdotal era considerada vestidura de guerra. Esto sería, esta es en la pantalla. La armadura de Dios, la santa armadura de Dios. Miremos Isaías 59:16-17. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces, ¿qué está buscando? Está buscando intercedores. ¿Quién tiene que interceder? El sacerdote. Los romanos no van a interceder por ustedes. Los sacerdotes van a hacer. Entonces, si no
es...
Se puso la justicia como coraza, el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura, se puso la ropa de venganza y se volvió de celo con un manto. ¿Quién sabe que Isaías escribió el año 700 antes de Cristo? 700 años de que Roma existiera.
Y
cuando Pablo en Efesios está hablando de una armadura, está hablando de esto. Está hablando de Isaías
50.
Entonces, ¿cómo en el mundo se puede, podemos pensar que es el disfraz de un romano? Es el sacerdote que intercede y nuestro, y Yeshua es el que está intercediendo por nosotros en contra del acusador, del hermano. Esa es la vestidura que tenemos que tener. ¿Quién va aquí al ejército? En números miremos en 4:30. Los contratos de los 30 hasta los 50 años de edad.
And you look at that,
todos los que se enlisten para servir en la tienda de reunión. Este es un grupo de personas masivo de personas que estaban preparándose para guerra. En segunda de Crónicas 6:41 dice: ahora pues levántese, oh Señor Dios, hace tu reposo, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se resistan de Yeshua, salvación. Nos está diciendo aquí que la vestidura de Yeshua es la vestidura del sacerdote. Entonces, cuando nos están diciendo que nos pongamos la armadura de Dios, eso es lo que se está hablando. Miren, este es el
helmet of Yeshua that says Kadosh Adonai or holiness to the Lord.
La coraza de justicia. La corona es la corona de paz de Yeshua. Miremos Apocalipsis 19:11-14. Entonces vi en el cielo abierto un caballo blanco en lo que montaba el fiel, verdadero con justicia,
justa
y pelea, sus ojos eran como la llama de fuego. Y continuando, ese estaba vestido de ropa teñida de sangre, su nombre fue el Verbo de Dios. Y estaba vestido de lino finísimo, blanco y limpio. No dice que era de una vestidura romana. Entonces Yeshua regresa a hacer guerra en vestidura sacerdotal. Esto, quiero mostrarles algo. Esto es cuando lo que significa el vestimenta extraña. Así no es como Yeshua va a regresar. En Apocalipsis 19, vamos al Salmo 84:11. Dice, porque El Señor es que sol y escudo. Aquí tenemos el casco de salvación. La coraza de rectitud. Aquí está la espada del Espíritu. ¿Quién sabe que Dios tiene que ser tu escudo? ¿Tú quieres un pedacito de escudo romano o quieres una cobertura completamente, un escudo completo alrededor de ti? Quiere mirarte, Dios quiere ponerte en una fortaleza de cubierta. Y la palabra de Dios, que es la espada de el Evangelio de paz, es de los pies desnudos, sin sandalias de romanos.
The Lord is some little Roman soldier shield. He's a gigantic force shield. Look at Psalm 115:11-13.
En Salmo 115:11-13, los que temen al Señor, confíen en el Señor, es ayuda y que es su escudo. El Señor está lleno de eso. Él va a bendecir la casa de Israel, a todos los que temen al Señor. El Señor es nuestro escudo. En Salmo 91:4-5, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallarás refugio. Escudo, baluarte de su fidelidad. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Y es más, David trató de ponerse una armadura de romano. En primera de Salmo 17:38 dice: Saúl vistió a David con casco de bronce, cubrió su armadura y le puso de todo y dijo, no puedo hacer esto, dice. Y se la sacaron. Tenemos que quitarnos fuera la armadura de los romanos y ponernos la armadura del Señor. Por eso les preguntaba, cuando nos ponemos el arma de la armadura de Dios, ¿qué nos estamos poniendo? En primera de Samuel 17:45 dice, entonces David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, y que tú has desafiado. Nada. No hay nada incluido aquí que eras hecho por la mano del hombre. En Isaías 52:7 dice que hermosos son los montes, los pies del que trae buenas nuevas. Efesios 2:20 dice, somos hechadura suya, creados en Cristo Jesús para que hagamos qué buenas obras. Tenemos los pies desnudos del Evangelio para traer las buenas noticias, las buenas obras, con nuestra vida brille ante los hombres y para que andemos. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces tenemos que ser intercesores. Los cristianos se llevarían mejor si en lugar de estar apuñalándonos por la espalda, estuviéramos orando los unos por el otro. Y la próxima semana, nos ponemos de pie, por favor. La próxima semana vamos a entrar a la próxima porción de Torah, que es Toldó, increíble. Y vamos a ir a una parte del Cantar de Cantares también. Y creo que lo van a disfrutar mucho. Y oremos. Abinu Mekenu, Padre nuestro, Rey nuestro, nos está recordando de que este lunes es cuando le dijiste a Noé que salga del arca, que este sea un nuevo empiezo para El Shaddai, por todos los que están en vivo y en directo. Y te agradecemos mucho por los nuevos caminos. Señor, te pido para que nos ayudes a amarnos los unos a los otros, que hablemos bien los unos a los otros. Te agradezco por todos aquellos que están bendiciéndonos y que los bendigas en el nombre de Yeshua. Y queremos ser espejos limpios que reflejen en tu gloria, separados para ti, que reflejemos tu gloria, que seamos esta luz para este mundo. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido ser tus hijos. Has puesto tu nombre sobre nosotros para bendecirnos. ¡Qué honor ser escogidos por ti, oh Señor! Nos escogiste a cada uno de nosotros. Y nos has bendecido. Y le dijiste a Moisés que le diga a Aarón, así es como quiero que bendigas a mis hijos, y no solo los voy a bendecir, pero voy a poner mi nombre sobre ellos. Y qué maravilloso nombre tiene, Señor. Esto es lo que dijiste. Y Barrecha Adonai Perishmelecha. Yaher Adonai Panabilecha Bijoneka. Isa Adonai Panabilecha Veyasenlecha Shalom. El Señor te bendice y te mantiene. Que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé su paz. Su shalom es el nombre maravilloso. En ese nombre maravilloso. Ella, ayer, ella. Amén. Sean bendecidos. Bendíganos los unos a los otros. Y los veo la próxima semana.